Otra vez, Eugenio Zaffaroni, otra vez un exabrupto de este tipo, dijo: los medios de comunicación son un partido único como Hitler. Dale, escuchemos.
En América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos, pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación, crean realidad. Uno vive por la realidad que transmite la comunicación. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos por vía directa, lo vemos por la comunicación, ¿no? Tampoco sabemos lo que pasa en otro barrio en una de esas. Entonces, mientras existe este monopolio, ¿qué función cumplen estos medios hegemónicos? Cumplen la función de un partido único, es decir, canalizan opinión pública. Lo que en una democracia plural tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, y en consecuencia son un partido único, son el equivalente a lo que otrora hubiera sido el Pravda de Stalin o el Völkischer Beobachter de Hitler.
Bueno, está en línea un miembro de la Academia Nacional de Periodismo, es Miguel Viñaski. Miguel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Miguel. El papá de Nico.
Sí.
Es así. Bueno, es así. Miguel, me encantaría tu opinión acerca de los dichos de Zaffaroni.
Mira, esto es un... A ver, yo no sé cómo calificarlo. Los monopolios mediáticos... son precisamente los históricamente, así lo evidencian todas las experiencias relativas a la exclusividad de la palabra, han sido los estatales.
Claro.
Precisamente el Völkischer Beobachter de Hitler, Hitler se convierte en el único propietario y luego en el único medio autorizado para difundir la voz de su partido y la del mismo. A ver, ¿cuál es la comparación? De ese medio se... propagandizaron los campos de exterminio, la masacre de todos aquellos que no pertenecieron a la raza aria y que no se estuvieron afiliados al partido nazi, y la exaltación absoluta de la personalidad de un monstruo, lo mismo que el Pravda de Stalin. Es una cuestión completamente invertida a lo que en realidad ocurrió. Precisamente ahora, en donde un tuit es un medio, donde cualquiera, digamos, emite su opinión diversa a la del resto.
Totalmente.
Y la otra confusión teórica en Zaffaroni, que ya al día de hoy ya no es llamativa, es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía lo acuña Antonio Gramsci desde las cárceles mussolinianas para justamente condenar la hegemonía del Duce, que tenía un solo medio, que era el Popolo d'Italia, del cual era el jefe de redacción. Esa era la hegemonía, es decir, un dominio de un partido único, ¿no?, que precisamente negaba la realidad. Y luego los medios crean la realidad. A ver, yo pregunto, el asesinato posterior, desaparición y aparición ya como cadáver en Catamarca de Luis Armando Espinosa, asesinado en Tucumán, ¿es una invención mediática? ¿Es irreal?
Claro.
Lo mismo la irrupción en esta casa de los Cuomo en el Chaco por fuerzas policiales.
Claro.
Pues ya que Zaffaroni tanto habla de violencia institucional, ¿es irreal? Todo esto ha sido difundido por los medios. ¿Quién dijo que no sabemos lo que ocurre en Estados Unidos? Precisamente el New York Times, el Washington Post, desde hace tiempo lo que vienen haciendo es trasluciendo, digamos, una crisis que acaba de eclosionar. Entonces la verdad es que no comprendo por qué se sigue afirmando algo por el estilo, ¿no?
Uh-huh. Y además, como hay tanta pluralidad de voces y infinita cantidad de medios de comunicación, acá no...
Sí, pero...
¿No?
Claro. Claro, Eduardo, es decir, el propio Zaffaroni estaba hablando por uno de ellos.
Claro, tal cual.
Claro, que no respondía en todo caso a esta unicidad que él postula que existe.
Uh-huh.
Es decir, no, otra vez, el doctor Zaffaroni, digamos, no hace corresponder sus dichos con ninguna parcela de la realidad. Nada hay, no, es imposible verificar empíricamente lo que él dice. En cambio, sí lo contrario. Digo, además es un mundo de... lo enfatizo, de redes sociales, de toda la haya, y cada vez más, y ahora, inclusive potenciado por este asunto de la pandemia, la virtualidad, en donde prevalece la diversidad y no la unidimensionalidad.
Uh-huh.
Bueno, ¿Qué significa esto? ¿Qué se quiere de que otra vez van a tratar de confrontar contra los medios de comunicación?
Les encanta buscar un enemigo. Y si ese enemigo es más parecido a Hitler, como dice él, mejor.
Claro, ahora vos fíjate que es gravísimo.
Muy grave.
A los periodistas, ¿no? Argentinos, parece ya que él, con Hitler y con los nazis, es una barbaridad inenarrable. Sí.
El que opina distinto a Zaffaroni es Hitler, ¿no?
Claro, es una locura.
Una locura.
Es decir, el monstruo más grande de la historia. Claro, y luego claro. Stalin, que si fue menos malo que Hitler, fue un poquitito menos malo, no sabemos bien. Sí. Bueno, ni se sabe a cuántos asesinó Stalin. Y el Pravda, ¿no? Donde vos dejabas de aparecer en una foto del Pravda y el otro día o ibas al Gulag o estabas atormentado, torturado y ejecutado.
Sí.
Entonces, esto es lo que ocurre con los medios. Uh-huh. ¿No? Es un disparate.
Sí. Miguel, buenos días. Soy el doctor Claudio Sin. ¿Cómo le va?
¿Cómo va, doctor?
Buenos Soy días. Un profundo admirador de sus libros. Sí. Lo felicito. Bueno, me gustaría... Dado que usted es un filósofo muy interesante y muy importante, me gustaría que nos dé una mirada, bajo el lema más filosofía y menos prosa, me gustaría que por favor nos cuente cuál es su mirada sobre esta cuarentena.
Bueno, yo sobre cuestiones sanitarias, no opino porque realmente...
No, eso ese es el prosa, lo manejo yo, no se preocupe, usted cuéntenos.
Ahí está. Luego, pero lo digo también, esto es una visión subjetiva, yo simplemente tengo un gran interrogante. ¿Qué ha ocurrido durante la cuarentena? Porque, a ver, nosotros paramos el tránsito, ¿no? Se situaron los agentes que deben hacerlo en medio de la ciudad, dijeron acá no circula más nadie, ¿no? Claro, ahí evidentemente... El contagio se detiene,
claro.
y hay menos muertes, etcétera. El asunto es, ¿qué ha ocurrido durante todo este ya tan extenso periodo? Porque si los reactivos y los test no fueron los correspondientes y los necesarios, y ahora estarían llegando a Firman, a Granel, etcétera, hubo 70, 80 días, ya no sé cuántos, que no se ganaron en salud, simplemente se detuvo el tránsito. Bueno, hubo menos contagiados por este virus, pero también hubo menos accidentes de tránsito. En fin,
claro.
Si paralizamos todo y hay menos víctimas.
Y acumulamos respiradores. Mire, Miguel, ayer el presidente tuvo una frase muy particular, que desde el punto de vista sanitario es un horror, no porque lo diga el presidente, sino por la realidad, sí. Cuando Perotti le dice, bueno, por fin voy a llegar la semana que viene a 1.300 respiradores en la provincia de Santa Fe. ¿Y cuántos pacientes tenés en terapia intensiva? Ah, tengo dos. Perdón, si tiene dos pacientes, ¿para qué queremos 1.300 respiradores?
Bueno, claro, hay incongruencias que no terminan de resolverse y existe a la vez otro número, sí creciente, digo yo, con el respeto que implica, yo manifiesto mi ignorancia de cuestiones de salud una y otra vez, pero es decir, pero hay un apartheid, tal vez inevitable, de los enfermos de otras enfermedades.
Claro.
Es decir, suspendidos los tratamientos, no sé, cardiológicos, oncológicos, etcétera, parcialmente suspendidos, bueno, esto también está generando víctimas. Entonces, esto es una resolución que requiere, digamos, si de algo no requiere esto de propaganda,
claro,
ni de demagogia,
claro,
ni de triunfalismo, ni de
eslogan. Me gusta la idea esta del apartheid, ¿no?, de los otros enfermos, porque en realidad desde el primer momento se le ha dicho a la gente, no vaya al sanatorio, no vaya a los hospitales. Quédese en su casa. Si tiene algo, no vaya, por las dudas. Lo necesitamos para el COVID.
Exactamente. Y además, y la gente no va.
No va, claro.
Y sacrificándose, bueno, a ver, no sé, que espero, ¿no? Y innumerable cantidad, bueno, esto es evidente, de personas con las afecciones más diversas. Entonces, bueno, este es un juego de opciones muy complejo. Yo lo que espero es que esto no esté sirviendo para una exaltación propagandística, ni para un mesianismo, ni para un triunfalismo que la verdad es que simplemente ponderaría algo que en rigor está haciendo la ciudadanía por sí sola. Porque acá yo me hago otra pregunta. ¿Por qué yo voy a confiar más en el Estado que en la ciudadanía?
Claro,
¿quién dijo que el Estado es superior? Porque el Estado son un grupo de personas, ya hemos visto que hay sobreprecios, que hay irregularidades, y la ciudadanía se ha venido comportando, y se comporta, porque es obvio que nadie quiere enfermarse ni contagiarse, y muy disciplinadamente en todas partes la gente mantiene la distancia, salvo esas excepciones que son inevitables.
Claro.
Entonces, el Estado se presenta como el camino de la salvación y como aquellos que tutelan y nos indican lo que todos debemos hacer para resolver esto.
Yo te cuido, lo que dice el presidente siempre, yo te cuido, yo te cuido.
Claro, yo te cuido.
Quédate en tu casa que yo te estoy cuidando.
La gente sabe cuidar, me decís, hay personas, son expertos, espero que no lo estén por afinidades políticas, que lo sean en verdad, habrá que ver, entiendo que hay internas entre los expertos.
Las hay.
Y bueno, por eso, entonces, pero la gente es un problema, se ve, efectivamente es universal, y toma por sí misma, en la medida en que se expliquen bien las cosas, las medidas que hay que tomar. Ahora, mientras tanto, la obligación es sin aspavientos ir resolviendo. ¿Estará ocurriendo eso? ¿Estará ocurriendo en las 1600 villas de conurbano? ¿Habrá resolución o hay propaganda?
Claro. Miguel, le mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo grande para usted.
Gracias. Gracias por llamar. No, por favor. Miguel Viñaski, miembro de la Academia Nacional de Periodismo.